Entrevista.
En las elecciones legislativas de Argentina del domingo, donde se renovaron bancas de diputados y senadores, La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, logró un triunfo contundente en las urnas, consiguiendo alrededor del 42% de los votos a nivel nacional, mientras que el partido opositor Fuerza Patria contó con el 23%. Además, se quedó con Provincia de Buenos Aires, un bastión fundamental para el peronismo. Para profundizar en la relevancia de estos comicios y cómo se perfila el panorama electoral y también cómo queda la realidad política de Argentina, ahora recibimos a Mercedes López San Miguel, periodista de Página 2 en Argentina y el diario.es para España como corresponsal en Argentina. Mercedes, bienvenida, muchas gracias por estos minutos.
Hola, gracias a ustedes por la consulta.
Primero que nada, Mercedes, un poco bueno para entrar en lo básico, las encuestas prevén un resultado más reñido. ¿A qué crees que se puede atribuir este contraste y también cómo se puede leer la victoria de La Libertad Avanza?
Las encuestas daban una leve ventaja del partido de Milei, La Libertad Avanza, pero no anticiparon esta victoria tan rotunda. Y tampoco habían anticipado el 7 de septiembre lo que fueron casi 14 puntos del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. O sea que las encuestadoras vienen fallando un poco en su previsión. Esta elección, Milei la planteó como un plebiscito de su gestión, aunque sean unas elecciones de mitad de mandato, elecciones legislativas. Y el leitmotiv de la campaña fue continuar el camino, no quedarse a mitad de camino. Entonces a la ciudadanía lo que le pidió es seguir haciendo el esfuerzo de, ya van, en diciembre se van a cumplir 2 años. Entonces se está pidiendo mayor esfuerzo, una cuestión sacrificial, para no abandonar este rumbo económico. Y esto estuvo también muy atado al apoyo de Estados Unidos en todo este tramo de la campaña, porque había fluctuaciones en la economía, los mercados estaban hablando, y estuvo la clara intervención del Tesoro de Estados Unidos. En las palabras de su presidente, Scott Bessent, y también de Trump, o la reunión que mantuvo con Javier Milei en Estados Unidos, un apoyo abierto, inédito también, porque hasta el apoyo fue primero con el anuncio del swap, del intercambio de monedas, con la promesa de otros 20.000 millones más adelante, y además un apoyo condicionado, señalando que si no ganaba el oficialismo, no serían tan generosos.
Mercedes, me surge ahí la pregunta también en el caudal de votos que termina juntando Milei, ¿cuánto hay del voto antiperonista, no? Este apoyo, digamos, más por oposición que por coincidencia con las ideas del gobierno.
Sin duda. Está la vigencia del voto antiperonista como desde hace 80 años, ¿no? Sigue siendo una identidad política muy intensa en Argentina, en nuestro país. Sí, muestra su peso electoral y también explica el resultado de este domingo. Vemos que las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre podrían haber funcionado como una primera vuelta que despertó ese sentimiento antiperonista. Por eso en este momento se habla bastante de si no fue una equivocación haber desdoblado estos comicios, los bonaerenses. Pero bueno, esto es como decimos los periodistas con el diario del lunes, después, bueno, vienen todas estas lecturas, pero que a raíz de los resultados podemos decir que sí, que evidentemente pudo haber sido un error desdoblarlas.
Mercedes, ahí también con la renovación de bancas y bueno, cómo queda el Congreso esta nueva configuración. El peronismo perdió 6 bancas en senadores, si no me equivoco, mantuvo sus bancas en diputados y ganó mucho más bancas La Libertad Avanza. ¿Cómo puede afectar esto a la hora de tratar leyes? Tanto, bueno, de leyes que se presenten desde la oposición, pero también leyes que se presenten desde el oficialismo.
Al oficialismo ahora ya tiene más del tercio como para revertir, ¿no? Digamos, como que queden blindados los vetos presidenciales, porque pensemos que hubo leyes muy importantes en favor del aumento del presupuesto a universidades públicas, a hospitales emblemáticos como el Garrahan, emblema en pediatría, aumento en el área de discapacidad, y que estos aumentos y estas leyes fueron vetadas por el presidente Milei. Entonces, este resultado a partir del 10 de diciembre lo que le garantiza al Ejecutivo es ese blindaje a los vetos presidenciales. Realmente es importante. Y además fortalece al gobierno en sus propuestas de reformas estructurales, como él le llama, una reforma laboral que se empezó a discutir y quedó a medio camino cuando fue el debate de la ley bases. No se avanzó, pero yo creo que va ahora un Milei fortalecido con mayor cantidad de legisladores, o sea, no tiene mayoría en ambas cámaras, pero sí aumentó el caudal de legisladores, y bueno, y sumado a las alianzas que pueda tejer, va a querer aprobar reformas como la laboral, la previsional y positiva. Esas son las tres que están en la mira del Ejecutivo de Milei.
Bueno, pensando un poco en esta situación, ¿no? Donde Milei ahora, de alguna manera, esta votación la toma como un respaldo a su gestión, ¿no? Y empieza a pensar ya en las elecciones presidenciales. ¿Qué podría venir?
Y como ustedes como verán del otro lado del Río de la Plata, la realidad de Argentina, o sea, es bastante vertiginosa, ¿no? Como sus crisis. Entonces, 2027 te diría que, bueno, está bastante lejos de acuerdo a los ritmos de la política argentina. La política y de la economía, ¿no? Porque yo creo que parte del resultado del domingo también tiene que ver con ese aspecto económico, lo traumático que ha sido después de una derrota electoral haya habido, el caos económico. Esto solo lo sabemos los argentinos, porque lo vivimos en todos esos momentos históricos, en momentos electorales. Entonces me parece que eso, por un lado. Como yo creo que de cara al 2027 es importante qué va a pasar con la oposición, ¿no? Porque lo que evidencia las urnas es que el peronismo necesita una renovación. Necesita una renovación, necesita un programa, un candidato de la renovación. Se está perfilando Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, pero ahí yo creo que se necesita como bastante, nuevas decisiones y que deje de haber tantas internas y fuego amigo. Y de cara a la situación del gobierno y del oficialismo, yo creo que va a estar muy atada a cómo siga la situación económica. Porque este rescate de Estados Unidos, en este momento ha calmado, aparentemente, toda la ansiedad de los mercados y todas las turbulencias financieras, pero si no se resuelven los temas de fondo, tampoco creo que no hay garantías de qué pueda pasar, ¿no? O sea, la situación económica para mí es un gran interrogante, porque muchos analistas económicos sostienen que el gobierno ha bajado la inflación, ese es un dato claro. pero a costa de mucho, a costa de recesión, a costa de la motosierra en áreas importantes, de no inversión en infraestructura, de restarle aumento a los jubilados. Entonces, yo creo que eso, bueno, ¿cómo sigue? Si se profundiza este rumbo neoliberal, bueno, habría que ver, digamos, cuánto aguante tiene la sociedad, la oposición, ¿no? Porque qué presenta la oposición, qué se presentan desde, no sé, desde el sector sindical. No está todo dicho, ¿no? De acá al 2027. Me parece que esto es una primera lectura de unos resultados de medio término, pero faltan 2 años, ¿no? De gobierno.
Ahí, Mercedes, quiero volver un poco para atrás con lo que decías de bueno, con esto del Congreso y las leyes que puedan aparecer del oficialismo, y mencionabas esta reforma laboral. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales puntos de esta reforma laboral?
Y aparentemente, bueno, no está todavía el texto.
Pero hay una base, ¿no? Que presentó una diputada.
Pero sin duda están señalando como más horas de jornada laboral. O sea, se está un poco advirtiendo de que probablemente sea un retroceso en conquistas ganadas en nuestro país. Entonces, seguramente cuando esté más claro el proyecto, bueno, nos enteraremos de lo más importante. Pero por lo que están diciendo los especialistas en derecho laboral y es esto, ¿no? Que hay que tener cuidado con ampliar las jornadas laborales, con, bueno, la quita de derechos adquiridos, que un poco fue el intento cuando estuvo el debate de la ley bases y no pasó. Había una flexibilización de las condiciones de trabajo.
Bueno, ahí me surge esto de bueno, también el ambiente político que hay, que puede propiciar este tipo de reformas que sean retrocesos. ¿Cuál está siendo el papel o la importancia, la relevancia que está teniendo, bueno, la Confederación General del Trabajo Argentina, la CGT, la Central Sindical, una de las principales centrales sindicales?
Sí, sí, la CGT. También ATE, o sea, los principales centrales sindicales y organizaciones sindicales han manifestado en tres, ¿no? Huelgas generales y con marchas, sobre todo cuando fueron los planteos para no aumentar el presupuesto, acompañó, ¿no?, las manifestaciones con respecto a el aumento de las universidades públicas, en la cuestión de la discapacidad. Pensemos que hoy una pensión en discapacidad no se ha aumentado en 2 años de gobierno de Milei, y esto son 280 mil pesos argentinos, ¿no? O sea, $200. O sea, 280 mil pesos para una pensión en discapacidad, justamente un área sensible en la que se destapó con las filtraciones de los audios, dice la Agencia Nacional de Discapacidad, un esquema de sobornos, un esquema de coimas, como le decimos, ¿no?, de sobornos en la compra de medicamentos públicos, la compra pública de esos medicamentos. Entonces, me parece que ahí hay como todo una cuestión pendiente de cómo van a actuar desde las centrales sindicales frente a situaciones tan de emergencia, porque esta era una ley de emergencia en discapacidad, una ley para aumento de los presupuestos de las universidades, una ley para financiamiento del Hospital Garrahan. A la luz de los resultados de este domingo, pareciera que esas demandas no permearon en la sociedad, en una mayoría. que es la que fue a votar este domingo, ¿no?
Mercedes, estamos con poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cómo ves el papel de los medios de comunicación, particularmente del periodismo, en lo que ha sido este proceso de elecciones.
Sí, hay grandes medios o medios hegemónicos bastante alineados al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno ha tenido cierto blindaje mediático, pero por otro lado, medios más alternativos o, bueno, no tan grandes, también han tenido un papel importante, como es la revelación de la campaña, en este tramo de la campaña, ¿no? De lo que ha sido el candidato José Luis Espert, que se publicó en el diario AR, el colega Sebastián Lacunza, uh-huh. lo digamos, publicó esa revelación, y que fue al punto de que Esper debió renunciar. Uh-huh. Renunciar porque estaba salpicado en una denuncia por sus vínculos con un empresario acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces me parece que ese rol del periodismo, ese rol de la publicación, y lo mismo los medios cuando publicaron las filtraciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, también, que en ese caso involucran a la hermana del presidente, Karina Milei, que es la encargada de, es la secretaria de la presidencia. Bueno, me parece que es fundamental un periodismo de investigación, un periodismo que, digamos, saque a la luz las cuestiones, estas cuestiones fundamentales, ¿no? De financiamiento de campañas, de esquemas, si hay esquemas de sobornos, sin duda.
Mercedes, nos quedan muchas preguntas más sobre esto, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que nos queda agradecerte, Mercedes López San Miguel, periodista de Página 12 y El Diario.es para España, siendo corresponsal en Argentina. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.